Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan las cosas? Las cositas. Bueno, con mi saludo afectuoso de siempre, los invito a escuchar una nueva entrega del Lugar del Otro, entrevistas dobles, otra vez con invitados relevantes e interesantes, gente que tiene mucho para decir. Y ocupándose de todo lo que tiene que ver con el buen oír de este programa, ese técnico notable que es el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Y trabajando en detalles informativos, aportes de producción, la tarea de Inés Ulanovsky. Así que bueno, felicitaciones Inés por la terminación de la parte inicial de tu maestría. Así que te llamaremos bien maestra dentro de muy poco tiempo. Y en minutitos iniciamos el diálogo con nuestros invitados, la actriz María Merlino y el director de cine Diego Lerman. Y ahora algunas informaciones que quería contar. Recibimos, agradecemos y leeremos el libro La libertad no es un milagro de Horacio Verbisky con la colaboración de Alejandra Dandán y Elizabeth Gómez Alcorta. Verbisky cubrió desde un principio para Página 12 todo lo que sucedía alrededor de la arbitraria detención de Milagro Sala y ahora lo vuelca todo en un libro con su particular estilo de investigación. Mi compañero de la escuela secundaria, el querido Roberto Robby Schwerfinger, anuncia en su condición de productor la obra Sueños de Café, versión libre del Hombrecito de Carlos Pais y Américo Torchelli, con dirección de Alberto Madín. Se puede ver los domingos, 19 horas, en la sala de Jorge Luis Borges, 1975, en Palermo. Y hay unos recorridos por el Palacio Barolo, ese edificio de Buenos Aires de características únicas y hoy tesoro artístico, tesoro arquitectónico, tesoro cultural, todo a descubrir. Hay paseos diurnos en distintos horarios, también nocturnos y otros que son exclusivamente fotográficos. El Barolo, construido en los años 20, está impecable ahí en Avenida de Mayo 1370. Reservar por WhatsApp al 1569152385, 1569152385 o por mail a info@palaciobarolotours.com. Bueno, y en este mes de octubre se cumplieron 50 años de la muerte del Che Guevara en Bolivia y es por eso que Penguin Random House ofrece cuatro títulos que lo evocan. Che, Luchar por un Mundo Mejor, de Pacho O'Donnell, Massetti, El Periodista de la Revolución, de Hernán Baca Narvaja, La Vida en Rojo, una biografía de Jorge Castañeda y Los Ojos del Che, de Marcos Gorbán. Y quien en aquel octubre de 1967 tuvo la exclusiva mundial de la muerte del Che para la Argentina fue la revista Así. Y dentro de la revista Así, el periodista que lo cubrió fue el rosarino Walter Operto. Así que a Walter Operto le dedico el programa de hoy. Les presento a María Merlino, que es actriz de teatro, cine, televisión, formada en estudios de maestros como Alejandro Urdapilleta, Ricardo Bartiz, Julio Chávez, Javier Dolte. Es una gran figura de la escena independiente y es docente. Es un crédito de la localidad de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, y de ahí al mundo. Está otra vez protagonizando, nada menos que en séptima temporada, el espectáculo Nada del Amor Me Produce Envidia. María, muchas gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias.
Ahora les presento a Diego Lerman, que es director de cine y de teatro, es licenciado en imagen y sonido por la Universidad de Buenos Aires y dramaturgo recibido en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Estudió montaje en La Habana, en la Escuela de San Antonio de los Baños, guión en París y actuación con Ricardo Bartiz. Es productor, al frente de su productora Campo Cine, y guionista de películas propias y también ajenas. Hace unos días vi su película más reciente, Una especie de familia, la quinta película de su filmografía. Así que, Diego, también agradezco mucho tu presencia.
Gracias, un placer estar acá.
Bueno, y a los dos, digo, realmente contento porque estén. Son gente que aprecio por muchos motivos. He seguido sus carreras, los felicito por todo lo hecho. Y en este programa hay un par de preguntas infaltables y una de ellas es cómo y cuándo se conocieron.
Bueno, nos conocimos haciendo teatro. Estudiábamos juntos en el Esportivo Teatral en diferentes años. María era mucho más avanzada y mucho mejor que yo. pero yo era asistente de dirección.
O sea que quería ser actor.
No, yo quería ser director, pero quería aprender a dirigir actores. Y para aprender a dirigir actores me puse a estudiar actuación y, bueno, actué en algunas cosas pequeñas, una obra en el Rojas, Rojas y Recoleta, un infantil, no sé cómo. Pero actué poco.
¿Y de eso cuánto tiempo hace, María, que se conocieron?
Y ahora 18 años. Uh-huh. En el Esportivo. Después hicimos una obra donde yo actuaba de Jorge Sánchez que se llamaba El Desmadre y él era el asistente del director y yo actuaba y bueno, ahí fue.
Bueno, la verdad que me tranquiliza que recuerden todos esos detalles porque si no lo recordaran eso podría ser motivo de una reyerta familiar porque quiero aclarar que María y Diego son una pareja y padre y madre de dos niños. A las parejas integradas por gente del espectáculo, las podríamos llamar UTE, o sea, Unión Transitoria de Estrellas. Digo, ¿cómo llevan esa parte de la vida en común? Digo, ¿cuánto tiempo por día le dedican a hablar de los trabajos artísticos o de los proyectos en común? Y aún así, digo, me consta, porque los veo en otros ámbitos, también sostienen distintos estandartes familiares. Pero digo, ¿hablan mucho por día acá de los proyectos artísticos?
No sé si está... No, yo no lo tengo cuantificado al menos, pero también depende de la época, si estamos con mucha actividad.
A veces no hablamos.
No sé, son cosas a veces más organizativas, a veces al revés. Es como, bueno, llegar a casa y no hablar mucho si estuviste todo el día ensayando con otra cosa. Pero sí, también compartimos un montón y un poco también creo que no solo de trabajar juntos, sino de cuando hacemos trabajos por separado, el hecho de dedicarnos como una actividad común hace que nos entendamos también mucho y nos podamos apoyar mutuamente.
Claro. Y María, la verdad que es notable cómo el unipersonal, el nada del amor me produce envidia, se ha sostenido en el tiempo y en ese aspecto ya merece ser considerado como un fenómeno, ¿no?, del mundo teatral. ¿Llevas el cálculo de cuántas funciones hiciste en 7 años y qué cantidad de gente ya la vio?
No, tendríamos que hacerlo. Es una pena, sí. Pero muchas. Porque, bueno, hubo las funciones acá en Buenos Aires y después los viajes, las giras por el interior y también viajamos bastante afuera. Fueron muchas. Y en lugares muy diversos. Cuando uno se va, no sé, me acuerdo en Puebla, que en México, que hicimos una función para 700 personas. Eso está bueno.
¿Y la cantidad de gente la calcularon?
No, la calculamos.
Bueno, para la próxima calculen.
Sí.
Y te quería preguntar, Diego, ¿cómo fue el desempeño de la película, de una especie de familia, desde su estreno? ¿Y cómo te trató la crítica?
No, muy bien, la crítica me trató muy bien aquí, muy agradecido en general, creo que sí, fue bastante saludada la película. Fue un estreno particular porque estrenamos acá, pero también afuera y en el lapso de un mes, entonces vengo como medio de un tour entre hacer prensa, haber estado en... Por ejemplo, en Misiones, el pueblo donde filmamos, hicimos una proyección enorme, no sé, más vino todo el pueblo, 2.000, 3.000 personas. Pero la semana anterior había estado en Toronto, que es un festival como muy internacional, se mezcla Hollywood y el cine independiente, se mezcla todo ahí. Después estuve haciendo prensa por, no sé, fui a Rosario, estuve, bueno, acá. Y después me fui a San Sebastián y Biarritz, donde estuve, acabo de llegar. Y bueno, todo eso en muy poco tiempo, entonces claro. muy intenso.
¿Y cuál de tus otras 4 películas reunió a más cantidad de espectadores? ¿Eso lo tenés calculado?
Sí, un poco los espectadores, el cine se cuenta con entradas vendidas, ¿no? Uh-huh. Porque después hay un montón de espectadores, no sé, por ejemplo, la función esta que hicimos en 25 de mayo fueron 3.000 personas y no se cuenta, ¿no? Pero espectadores de tickets de cine, más o menos todas han hecho, es muy paradójico, las 5 películas que hice han hecho entre 25 y 30 mil espectadores. 20 y pico y 30 mil espectadores. Y un poco esta
yo
va a estar
ahí.
Yo
pensé que Refugiado había hecho mucho más.
No. Refugiado estuvo también. Creo que terminó en 30 mil y algo. Pero más o menos lo mismo que esta. La verdad que esta hora está por llegar a 20 mil. Y con lo que le queda de vida calculamos que va a llegar a 25, 28.
Y María, según vi el informe de producción, hiciste el unipersonal en distintos festivales de Bolivia, de Brasil, de España, de Francia. ¿Dónde fue mejor recibida, mejor entendida?
Recuerdo mucho en Miami, por ejemplo. Es un festival que es para latinoamericanos. Y la sensación era que Libertad Lamarque había muerto ayer. Porque hubo como después la gente se quedó y hablaban de ella, gente que la había conocido, estaba la fotógrafa de Libertad Lamarque. Ahí sentí que estaba muy, muy, entendían muy bien en México también. La verdad, igual es una obra muy, muy universal, entonces no tiene ese tema de que no se pueda entender.
¿Y la hiciste también ahí en tu patria chica, en Benito Juárez?
Sí, la hice una vez en el sombrerito.
¿Bien recibida?
Sí, y por lo menos disimularon bien.
No, le dieron la orden india, fuimos ahí, fue muy, muy divertido el evento.
¿Y tenés familia todavía ya?
Tengo un hermano y una hermana y sobrinas, y un sobrino nieto.
Bueno, y en una especie de familia ya se exhibió en el Festival de Toronto, en Biarritz. También tiene por delante una agenda extensa de exhibiciones internacionales. Hace unos días en el Festival de San Sebastián ganó un palmarés como mejor guión de tu autoría en colaboración con María Meira. Y le cuento a los oyentes que todavía no la vieron que la película trata el tema de la adopción, una cuestión con tantas aristas distintas que vamos a ir tratando en la charla y que se filmó en la provincia de Misiones. ¿En qué pueblo?
En 25 de mayo, Alba Posse, se filmó la mayoría de la película en Misiones, pero una parte también se filmó en Catamarca y otra parte acá en Buenos Aires.
Y digo, decías que ya se exhibió la película en ese lugar ante 2,000 o 3,000 personas.
Sí, fuimos al pueblo, habíamos prometido ir a mostrarla en la Plaza Central, hicimos una proyección. Es un pueblo muy chiquito, el 25 de mayo, y creo que tiene 4,000 habitantes. Y lo loco era eso, era que estaba toda la plaza llena, me decía la gente de ahí que nunca había habido tanta gente en la plaza, ni cuando festejan el aniversario.
¿Y cómo fue recibida?
Y fue impresionante, no sé, fue una fiesta popular, cine al aire libre y claro. No sé, fue realmente muy emotivo. Aparte, la película tiene la particularidad que trabaja gente del pueblo como actores y nunca habían actuado.
Sí, eso te pregunto en un ratito porque dale. Me pareció eso una cosa bien interesante, ¿no? Y en los festivales, por ejemplo, ¿captaron la temática, digamos, la vieron cercana?
Yo un poco lo que recibo a los festivales es en las charlas con el público y, bueno, después los periodistas y la gente que se me acerca a hablar. Me llamó la atención en la primer proyección que hubo de la película, que fue en Toronto, hace menos de un mes, 3-4 semanas, y se me acercó una señora que me dijo que era de Nueva York, que ella trabajaba en adopción, y me decía que en Estados Unidos había muchísima adopción ilegal, como la que muestra la película, pero que no se cuenta. Era aparentemente una entendida, no sé, por lo que me hablaba, estaba muy empapada en el tema. Me llamó la atención porque no pensé que podía suceder eso en países más desarrollados.
Y María, en otro material que me alcanzó la producción, leí que Nada del amor me produce envidia, de algún modo evoca a vecinos de tu Benito Juárez natal. y que como el personaje, la personaje del unipersonal eran costureros, ¿no? Modisto. Creo que se llamaban Elena Adela y Rodolfo Ángel, ¿puede ser?
Mis papás, Elena Adela y Rodolfo Ángel.
¿Ellos eran costureros?
No, mi mamá cosía. Ajá. Cosía para mi hermana y para mí. Ajá. Cosía muy bien. Y todos los fines de semana nosotros estrenábamos una ropa nueva. Y era muy particular porque era un pueblo, Benito Juárez, pero los modelos eran de la revista Burda. La revista
sí,
alemana.
Famosa revista que
entonces
compraban.
Entonces eran muy sofisticados los modelos.
Eso estaba mucho en los en las salas de espera, la revista Burda, y en las peluquerías también.
Ah, ok. Sí, y bueno, no sé entonces yo era la encargada de desplegar los moldes, con papel carbónico los iba calcando.
¿Y sacaste esa sabiduría, esas habilidades de
no,
coser también?
No, sabes que no, pero una vez tuve un ímpetu de comprarme una máquina de coser. Y sabes que yo nunca aprendí a coser, siempre hacía esto de los moldes. Y empecé a poner las manos donde era, empecé a hacer cosas que no sabía que sabía y me hice un vestido.
¿Y te gustó?
Me encantó, pero se ve que yo había aprendido un montón y no me había dado cuenta.
Qué bueno eso. Bueno, y Diego, quiero que nos cuentes eso, porque varios de los integrantes del elenco son gente del lugar en que se filmó. No sé, la chica que hace de Marcela, la que primero cede al bebé, al que acaba de parir y después se arrepiente, ¿tenía ella experiencia en la actuación?
No, es un pueblo muy pequeño, 25 de mayo no tenía idea.
25 de mayo, Misiones, ¿no?
Misiones, de lo que era ni hacer cine, no hay ni cine ahí, digo, no, estamos hablando de algo, no hay casi negocios, habrá creo que 3-4 negocios, no sé, es muy, muy pequeño. Está en la frontera justo con Brasil, incluso se habla portugués también, es como...
El portuñol, el famoso portuñol.
Hay un solo hotel, que es donde paramos. Hay mucha colonia alemana, ucraniana y polaca, y son, sobre todo, se dedican a la agricultura. Hay mucha agricultura ahí. Uh-huh. Y no, y un poco la idea mía.
O sea que ahí te sirvió el haber estudiado en la escuela de Bartiz, seguro.
Sí, me sirvió. Yo creo que todas las experiencias sirven, pero sí, lo de Bartiz fue muy esencial. Sobre todo, yo era muy chico y muy me conectó con algo de la actuación y la dirección. Fue muy contundente. Fue en el inicio casi de que yo estaba estudiando también cine al mismo tiempo. Entonces, pero sí, es una experiencia que me sirvió mucho después para dirigir.
Esa escena, la discusión que tiene con Malena, el personaje que hace Bárbara Leni, es muy dramática, muy creíble, muy lograda. ¿Esta chica es madre? ¿Es mamá?
Mira, un poco la estrategia de casting a la hora de buscar los personajes fue salir a buscar ahí en el lugar gente que quisiera actuar, que tuviese las posibilidades dramáticas y enseñarles a hacer cine.
¿Y pero cómo se hace eso? Por ejemplo, ibas, voceabas, había un camión, de esos camiones con sonido.
Sí. No era un camión, pero hicimos. Bueno, con un equipo, ¿no? Estaba María Laura Berch, que era la directora de casting. Claro. Y había una persona que se llamaba Macarena, que vive allá y que nos golpeaba puerta por puerta. Iba golpeando y iba convocando a un casting. De ahí el pueblo se fue enterando y fueron algunos. Me mandaban las personas que grababan. Yo veía y decía, bueno, tomémosle otra entrevista a ella y así. Cuando apareció Janina, fue tan contundente. Ella limpia en la municipalidad, trabaja en la limpieza. Y fue tan contundente porque estábamos buscando, yo quería buscar como para ese personaje alguien que tuviese alguna relación con lo que vive el personaje. Y Janina en su historia de vida tiene una relación, digo, le han sucedido cosas que se asemejan o que tienen que ver con lo que le pasa al personaje y a la vez una naturalidad y una habilidad frente a la cámara que ya desde las primeras pruebas, yo cuando apareció fue como, no sé, dije, ah, va a estar increíble. Y ella no sabía ni lo que era nada y fue enseñarle a hacer cine.
¿Y la señora que hace de partera o enfermera también es de ahí?
La señora que hace de partera, sí.
También.
Y trabaja de enfermera, sí. Claro, era...
En la vida real.
En la vida real. Esa fue como cierta estrategia de que buscamos. en un pueblo muy chico podés encontrar o no encontrar también, y después está mucho el trabajo que se hace y la construcción de un vínculo, de una confianza, de una apuesta común, pero un poco por eso también se vivió muy de manera muy especial la proyección.
Bueno, y qué bueno que están los dos para responder a la siguiente pregunta, porque el cine nacional atraviesa un momento de incertidumbre, de debate, de movilización. Tiene que ver con una futura legislación. ¿Cómo ven esa situación? ¿Qué clase de amenaza significan estas medidas que se preparan desde el instituto para realizadores como vos, para productoras como Campocine?
En concreto lo que salió es una nueva resolución del Instituto de Cine a partir de... Esto, bueno, viene ya con historia previa, ¿no? Hubo un cambio de director del instituto en abril. Y la nueva resolución lo que plantea es muchas más instancias burocráticas. También se preveía un aumento del costo medio muchísimo más alto del que fue. Entonces esto pone un poco en jaque y genera muchas dudas sobre el futuro del tipo de producción.
Pero,
de
por ejemplo, eso, si esta medida prosperara, ¿qué podría pasar con tu próxima producción?
No, la medida no es si prospera, la medida ya se tomó, no es si ¿ya prospera, ya está tomada? Lo que se está pidiendo es que se revea eso. Y por otro lado, se está pidiendo también que un montón de regulaciones que se están por sacar contemplen cierta diversidad de la producción, distintas escalas. Y también hay un tema de las liberaciones, es más técnico, pero de las cuotas, nunca está llegando, el miedo es que no llegue nunca la plata para cuando se está filmando, sino muchísimo después. Entonces que solo puedan hacer cine las productoras que pueden financiarse de otro lado, de otra actividad. Y entonces un montón de productoras medianas o pequeñas, medianas como la nuestra, que se financian muchas veces a partir de los créditos del Inca, que otorga estos créditos para hacer películas, no puedan llegar a tiempo. Y entonces hay un tema ahí financiero que resolver, que el gran miedo de todos, sumado a un montón de otras problemáticas que podría, es muy largo y muy técnico, el miedo es que solo puedan quedarse haciendo películas.
Las grandes.
Y los que tengan una espalda financiera muy, muy grande.
¿Qué pensás, María?
Me da mucha tristeza. No solo porque soy actriz y podría haber menos trabajo, sino porque, bueno, hay como un vaciamiento de lo cultural muy importante y, bueno.
Un momento agradable para esta cosa desagradable que está pasando en el mundo del cine es que regalo libros para los invitados, libros que elige la gente de las librerías La Comarca. Eligen bien porque saben ellos de libros. La Comarca Chacarita queda en Federico Lacroze 3645 y La Comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para María de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares Los que aman, odian, la novela en la que se basa la película, y le eligieron para Diego Lerman de Santiago Loza, la novela de Santiago Loza, El hombre que duerme a mi lado, de Tusquets Editores.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y como cierre de esta primera parte, del programa, un sonido de la película de Diego Lerman, Una especie de familia. Cierren los ojitos, imaginen que están en el cine, escuchen, es el tráiler de la película, Una especie de familia.
Nació, mamá. Es hermoso. Esto no es lo que hablamos.
No nos pongamos tensos, por favor. Piénselo como una contribución para la familia biológica, doctora.
Bájense del auto.
¿Qué pasó?
Escuché una criatura.
¿Sabes lo que me están pidiendo?
¡Cama de puta!
¡Dame, carajo!
Con $10,000, nosotros arreglamos.
No me voy a ir de acá sin mi bebé, ¿entendés eso?
Tuvimos un trato, doctora.
Vos estás totalmente desquiciada, yo me doy cuenta.
favor, Marcelo.
Bueno, momentitos de la película. Enseguida vamos a seguir hablando con nuestros invitados, con María Merlino y con Diego Lerma. Mientras tanto, señor Guglielmi, adelante con la tanda. Volvemos enseguida. Así que ustedes, oyentes, no se vayan.
El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Conduce Carlos. En este programa, los invitados siempre son dos.
Binomios, dúos, parejas, duplas.
El lugar del otro, entrevistas dobles.
Nosotros seguimos con nuestros invitados María Merlino y Diego Lerman. ¿Sabían que pueden escribir al Gmail del programa? Es entrevistasdobles@gmail.com. Y otras cositas que no quería olvidar. A ver a quién estamos escuchando ahora.
Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió.
Bueno, recibimos, agradecemos y leeremos Voz de Alondra, una biografía de la inolvidable Nelly Omar, escrita por Juan Carlos Jara, poeta lunfardo y periodista. Sin ambiciones, seguí siempre el consejo de mi madre, conservar siempre la dignidad, dijo Nelly Omar, y el autor la cita a la Alondra, nacida en Guaminí. Editó el Instituto Superior Arturo Jaureche, con prólogo de Fermín Chávez y Aníbal Fernández. Vicente Muleiro por dos en su condición de dramaturgo. Por un lado, la reposición de Bidet, La muerte móvil, con Carlos March y Carlos Viñola. Dirección de Carlos March sobre la puesta original de Norman Brisky. Los viernes de octubre, 21:30, Teatro El Alambique, Griveo 2350 en Villa Pueyrredón. Esa es una. Y la otra es un estreno, Sur y Después, de Vicente Muleiro, puesta en escena de Hugo Urquijo con Mario Alarcón, Horacio Roca, Daniela Katz, Sebastián Richard, músico Federico Marrale. Viernes, 22 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación. Y el talentoso y multifacético Luis Longhi, actor, dramaturgo, músico, bandoneonista, vuelve a escena con una comedia de cámara entrañable, El regreso de Mario Cárdenas. En escena, Longhi y el acompañamiento musical de Víctor Simón. Sábados de octubre, 18 horas, en Pista Urbana, Chacabuco 874. Y la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, la ADET, presenta en todo el mes de octubre una nueva edición de Vení al Teatro con grandes tentaciones. Primero, 10.000 entradas a 100 pesos, que hay que conseguir. Charlas y debates con los elencos, premios para espectadores y descuentos especiales a menores de 30 años, que parece que son los que más renuentes están frente a la posibilidad de ir al teatro. Vayan al teatro, no sean giles. Bueno, más información en www.venialteatro.org.
¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido.
Gracias, Nelly Omar. Bueno, y María, después de 7 años de hacerla, ¿no? Nada del amor exige controles, exige nuevos ensayos. ¿Le seguís encontrando otras vueltas?
Sí, no controles del director. Ya es una obra que me fue entregada y ya...
Pero que marcha sola.
Marcha sola y...
Eso es
¿sí?
bueno, ¿no? Eso es bueno.
Eso es bueno. Es una obra que para mí está muy viva, entonces por eso la puedo seguir haciendo. Y sí me pasa que digo, esto no lo había visto, es increíble que todavía me pase algo, que con ese texto en ese momento ya me remita a otra cosa y que eso va mutando, a la vez que es la misma obra, por supuesto. Pero quiero decir, es un texto maravilloso de Santiago Loza y me sigue conmoviendo. Claramente no lo podría seguir haciendo si no me pasara eso.
Uh-huh. También por ahí agregar que fuimos cambiando los teatros. Por ejemplo, este año está en un nuevo espacio para la obra, que es Santos 4040, donde veníamos haciendo otras obras, pero no esta. Pero el año pasado hizo una temporada en Timbre 4, antes en la carpintería, claro. Antes en el Tadrón, antes en el Esportivo Teatral. Digo, más allá de que la obra siga, fue también variando de lugares.
Y yo pensaba, en relación a este unipersonal, que no sé si de un modo voluntario o casual deja entrever de un modo inteligente, sutil, la polarización, ¿no? Que desde hace décadas divide a la Argentina. No es de ahora la grieta, por cierto. Le cuento a los oyentes el nudo argumental. A lo de una modista de barrio llega un día de los años 40 Libertad Lamarque para encargarle que le haga un determinado modelo, pero al mismo lugar, tiempo después, viene Eva Duarte. Sí, sí, Evita, ¿no? Y le encarga uno igual. Y eran los tiempos en que solo en voz baja se hablaba de un enfrentamiento muy serio entre las dos, ¿no? Y bueno, ¿qué actitud toma la modista que elige? Me parece que eso mejor no lo vamos a revelar, pero ¿qué hubieras hecho vos, ¿no? ¿Qué hubieras hecho vos, María, si tuvieras la necesidad de ponerte en el lugar de la modista, ¿no? En ese dilema que
sí, en realidad Eva quiere el mismo, o sea, es el mismo vestido y hay que decidirlo para a quién se lo da. Me dio mucha gracia mi hija de 7 años, Renata, que me dijo, y hacele otro, mamá. Como no lo veía tan complicado ella. Claro. Me parece que la decisión que toma la costurera me parece muy acertada.
No digan cuál es, que así los que no vieron la obra van a verlo.
No, por eso. Bueno, y mientras piensa la costurera en ese dilema que la colocó la vida, se canta unos tangos y la verdad que los canta muy bien. Les propongo que le escuchemos.
Nada del amor me produce envidia. Por eso me gustan los ángeles, porque son blancos y no saben vivir. Envidia siente el que sufre. Envidia siente el que espera, viendo que la vida entera no es más que desilusión. Envidia siente el cobarde. Envidia siente el que muere, el que mata y el que hiere, porque no tendrá perdón. Envidia amarga y traidora, envidia que grita y llora. La que causa más dolor es la envidia por amor. ¿Alguien viene?
Bueno, y otra de las habilidades innegables de María Merlino es que canta muy bien, y que canta muy bien tanguitos de esas décadas, de los 30, de los 40. Yo tengo varios de sus discos.
Si puedo aclarar, sí. Que esas tijeras las hizo Sandra Bailac, esa versión, sí. Que es quien hizo la música de Nada del Amor.
¿Cómo se llama el dúo de Sandra?
Divas de Diván.
Divas de Diván, qué bueno.
Yo sé que te gustan.
Sí, 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 me encanta. Me encantan ellas, además. Y quería saber qué opinaste como directora consorte, qué opinaste de Una especie de familia.
Me parece una película tremenda y muy bella y necesaria. Eso es lo que me queda de la película. Me parece muy conmovedora y además sin golpes bajos. Bueno, a mí me encanta.
¿Y qué opinaste del trabajo de Bárbara Leni? Bárbara Leni es una actriz, si no me equivoco, es española, pero de padres argentinos.
Sí, me parece increíble lo que hizo Bárbara. Realmente es muy difícil lo que tenía que hacer y para mí lo hace impecable. Está muy bien dirigida.
Diego, definiste el género de Una especie de familia como una mezcla entre policial y película de caminos moral. ¿Por qué?
Porque a mí, más allá de encontrar en lo temático que aborda, que es una historia de adopción, de búsqueda de un bebé por parte de un personaje de clase media, y un viaje en búsqueda de ese objetivo, me interesaba como el lugar moral en el que esa condensación de elementos ponía al personaje y al espectador. como las distintas barreras y los distintos puntos de vista. Me pasó mucho en la investigación, durante la investigación del guión, de encontrarme frente a dilemas muy, muy concretos, ¿no? Digo, frente a una madre que da un hijo por plata. Bueno, es muy fácil la condena social, pero si vos empezás a indagar detrás de eso, bueno, hay una situación de pobreza, hay una situación de un desprendimiento desgarrador, hay un montón de cuestiones, hay una búsqueda de un futuro distinto, y si te pones en el lugar del que adopta o paga inclusive por eso, hay un sistema de adopción que no funciona, que queda trunco, hay un montón de elementos que le hacen... Entonces me interesaba cómo ir desmenuzando todos estas, y hay muchísimos más. Bueno, el aborto en este país es ilegal. Digo, por ejemplo, la mostré en Canadá y yo tenía que explicar que en Argentina el aborto era ilegal porque no...
¿En Canadá?
En Canadá. En Canadá es legal. Es claro. Legal. No solamente es legal, sino que las adolescentes pueden abortar sin consentimiento de los padres. Entonces, digo, son como realidades muy distintas que acá, digo, hay algo de lo social, ¿no? Y de lo que es la construcción moral que lo hace, bueno, una persona y una sociedad.
¿Y no también es también una película de denuncia? Digo, el de la adopción es un tema conflictivo porque casi siempre desemboca en corrupción, en responsabilidades casi mafiosas, ¿no? Digo, me parece que también es una película que denuncia cosas. Habida cuenta de eso, digo, ¿hubo repercusiones en esa zona que lo filmaste? Repercusiones, digo, algo, alguien acusó recibo de todo eso que estabas mostrando.
A mí lo que me pasó en la etapa de investigación es que logré acceder a un montón de testimonios, obviamente off the record, podía por ahí, digo, pero los usaba para la película, para la construcción del guión. Sí me pasó cuando finalmente terminamos filmando, porque no sabíamos dónde lo íbamos a filmar, terminamos filmando, por ejemplo, a 50 kilómetros de donde yo había hecho la investigación. Y una semana antes de empezar la filmación, el hospital donde yo había recabado un montón de testimonios fue allanado. No sé, digo, se podrán hacer cruces casuales o no, pero digo, se sabía que de qué iba la película y todos sabían. Y es una realidad mucho más cotidiana que escondida, sí, ¿entendés? Sí. Es como, por ahí desde acá, desde Buenos Aires, se ve de una manera y si vas a estas zonas... Bueno, hay algo también de mucha complejidad. Entonces a mí, digo, si bien yo quería ser fiel a un punto de vista, fijar un punto de vista y que era mi punto de vista sobre toda este caldo, ¿no? que existía, tampoco me interesaba como buscar desde el cine culpables o señalamientos, sino porque me parece que había más complejidad y que había como... de fondo una ausencia del Estado que permitía que todo esto suceda.
Sí, digo, hay una ausencia por un lado y una presencia que también es una presencia un poco vergonzosa del Estado, ¿no? Digo, porque hay casi, te diría, funcionarios que lucran con eso, ¿no?
Sí, total, y desde investigar esos funcionarios también ellos se justifican diciendo, ¿y qué querés? A mí, no sé, en el juzgado yo tengo bebés con quemaduras de cigarrillo que si no se lo doy a alguien se me mueren ahí mismo. Entonces es como también es donde la idea, ¿no? de bien y mal empieza a complejizarse, y creo que la única posibilidad de ahondar en temas así es bueno, involucrándose y complejizándolas, porque si no pareciese que son muy sencillas. Uh-huh. y de ahí radica como también su
Le cuento a los oyentes que el personaje que hace Bárbara Leni es médica y, bueno, tiene el deseo de tener un bebé y por eso inicia ese trámite que por momentos se vuelve oscuro y sinuoso y se le vuelve en contra, ¿no?
Sí, ella está atravesada por una situación que después se va a saber, pero una situación de duelo en donde ella está... también por fuera un poco de sus cabales o de su vida normal y empieza a ver la maternidad también como un objeto, ¿no? Como tener un bebé es como ya trasciende todo elemento más racional. Y había algo de ese corrimiento, ¿no? Ese lugar más, si se quiere, loco o desprendido de una racionalidad concreta que para mí era interesante, de generar como casi una antiheroína, un personaje que si bien es el punto de vista de la película... por otro lado, todo el tiempo mi idea era como generar una distancia donde, bueno, hace ciertos actos donde uno va, como el espectador, va acompañando, pero a la vez poniéndose en el lugar, no sé si está muy bueno lo que va haciendo, y va errando, concretamente va errando, es como un, sí, en sus decisiones, y eso, sí, la lleva a un desenlace.
Eso que siempre aconsejan, no hagas cosas de pánico, a ella le pasa todo el tiempo.
Todo el tiempo, sí, claro. O un personaje que va en contra de su, de lo que le conviene.
Mm. María, otro elemento que vuelve a Nada del amor me produce envidia, una obra muy particular, es que en un momento de estos 7 años, en el 2013, la interpretó otra actriz, que fue Soledad Silveira, la dirigió otro director, Alejandro Tantanian, se representó en un teatro comercial, como es el Maipo. Y, digamos, ¿cómo fue esa experiencia para ustedes? Quiero decir, ¿les dio envidia que quedara a cargo de otros colegas o nada de lo del teatro les provoca envidia?
Nada del... No, envidia, no. No. Fue otra versión, otra propuesta.
Yo no la vi, la verdad que no la vi.
pero creo que por lo que me contaron, que bueno, que iba por otro lado. El texto es tan... Creo que también Santiago lo dio en Estados Unidos y en España. Es un texto realmente que es hermoso y yo entiendo que den ganas de hacerlo. También hay una chica en Córdoba, una actriz de Córdoba que lo hace.
¿Ah, sí?
En Tandil también hay otra versión, o sea que no es la única, esta del Maipo.
Qué bueno, eso no lo sabía.
Sí.
No lo sabía, qué bueno. Y vuelvo a algo que te pregunté porque me interesa saber eso, que el tema de la adopción tiene muchísimas resonancias, desde médicas a políticas, morales, como vos decías. Si, yo quiero saber eso, si la película ya a esta altura generó algún tipo de respuesta oficial, de, tal vez de desmentida, de aprobación, de discusión, algo que te hayan dicho.
No, es muy reciente, sí trascendió un poco. Me pasó lo mismo con Refugiados, son caminos muy claro, lentos, pero muy
contundentes. La violencia de género.
Muy contundentes, sí. Por ejemplo, Refugiado terminó... Fui una proyección en la ONU, en Nueva York, frente a especialistas de todos los países. Eso fue como el punto culmine. Después hubo un montón de proyecciones y sigue habiendo proyecciones de distinto tipo. Lo que sucedió, sí, con una especie de familia allá, es como que pasó de la sección espectáculos a la sección sociedad, donde ya se empezaron, desde el periodismo y desde distintos ámbitos, como a tomar la película como... desde como, otro lado.
Sí, y, como un fenómeno de este momento de la vida.
Claro. Sí, y algo que yo no sabía y que me enteré, ahora una periodista de Clarín me escribió hace poco porque sacó una nota, es que se está tratando una ley en la Cámara de Senadores sobre adopción. Entonces como que de alguna manera, ella la enfocó desde ahí, desde lo que se estaba discutiendo ahora... de hacer este registro único, no sé. Entonces, eso fue como hasta ahora lo que fue sucediendo.
Lo cierto es que este tema, digo, y me consta por alguna chica amiga que quiso hacerlo, sigue siendo doloroso en la Argentina, el tema de la adopción.
Sí, es doloroso porque condensa un montón de otros temas en sí mismo también. Y entonces, y me parece que es como que todas las partes involucradas generan un todo muy dramático, ¿no? Y muy y que son donde quedan expuestas un montón de tensiones sociales y un montón también de decisiones políticas que bueno, que hacen que finalmente lo más fácil del mundo sería, si alguien quiere dar un bebé y alguien quiere recibir un bebé, que eso se haga, parecería que no hay conflicto. Y sin embargo, hay un montón de cosas alrededor. Sí. Entonces es eso lo que pone un poco en tensión la película.
María, te quería preguntar esto. ¿Cuál es el momento de...? Digo, porque también los admiro a ustedes por ser independientes, por tomar iniciativas propias, ¿no? Digo, no esperar a que los llamen, ¿no? De otros lugares. ¿Cuál es el momento de la compañía teatral Flor de un Día?
en este momento en que estamos.
Sí, haciendo radio en este momento.
En Radio Nacional.
Bueno, estamos ahí. Yo participé del mercado Girard en Córdoba hace unos meses. Y de ahí, que es un mercado que es muy interesante, que se vienen programadores de varios festivales de Brasil, de Costa Rica, en Bogotá. Y ahora estamos viendo si la posibilidad, que fuimos invitados a varios festivales de afuera, de concretar eso. O sea que seguramente vayamos a Costa Rica el año que viene. También hay invitaciones de Panamá, de Bogotá. Un poco concretando eso, el año que viene se van a cumplir 10 años que se estrenó Nada del Amor. Y vamos a hacer seguramente algunas funciones para cerrar. Yo creo que ya es momento. y bueno, eso. Por ahora no tenemos nada nuevo. Algunas ideas dando vuelta, pero nada más.
¿Y cómo les fue, te pregunto a vos, Diego, cómo les fue con la experiencia televisiva de la miniserie La Casa?
Y fue muy, muy rica, la verdad fue un laboratorio genial y yo aprendí mucho y me divertí mucho haciéndola. Era la historia de una casa a lo largo de 100 años, diversos géneros, y después se tuvo, de hecho tiene vida todavía la serie, en el sentido de que se están hablando la posibilidad de que se haga en España y en México concretamente, como una reversión.
¿Y tendrías participación?
Se está hablando, por ahí dirigiría algún capítulo o sobre todo coordinaría la escritura de los guiones, pero es algo que está todavía ahí viéndose. Tuvo en algunos festivales, se pasó, se vendió por ejemplo a la televisión de Turquía, no sé, como tuvo una vida. Pero desde el hacer fue muy...
Qué bueno, es como una devolución, casi una venganza.
Una venganza,
de tantas telenovelas turcas.
Bueno, La Casa estuvo en Turquía.
Qué bueno. Bueno, para seguir con María Merlino, ya en marcha la novena temporada entonces, no séptima, novena temporada.
Lo que pasa es que lo estrenamos en el 2008, esos dos años, no sé, que estuvo la otra versión, nosotros no la hicimos y... Por eso pasaron 10 años el año que viene.
Bueno, Nada del Amor me produce envidia, un melodrama musical de su bajada, de Santiago Loza, con dirección de Diego Lerman, sábados a las 20 en Santos Dumont 4040. Se llama Santos 4040 el lugar. En Santos Dumont, casi esquina Corrientes. Cada tanto retornan con ¿Qué me has hecho, vida mía?, o cada tanto hacen Como vuelvo. Son otros unipersonales en los que también María Merlino fue dirigida por Diego Lerman. No los están haciendo ahora en este momento.
No, Como vuelvo hace unas semanas, ya dejamos de hacerlo.
Y para seguir con Diego Lerman, sus películas anteriores, que casi seguro se consiguen en formato doméstico, Tan de repente, Mientras tanto, La mirada invisible, Refugiado, y la nueva, Una especie de familia, en los cines, solo en cines, como se dice en la publicidad, con Bárbara Leni, Claudio Tolcachir, Daniel Araos, Janina Ávila. Si querés mencionar alguno más del elenco.
Paula Cohen, una actriz brasileña que tiene un rol... sí, básicamente son ellos cinco.
Bueno, y otra pregunta clásica de este programa es ¿cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? ¿Si les cuesta mucho, poquito, nada?
En mi caso, trabajando en la escritura de guiones, lo hago mucho en escribiendo. En la vida personal es algo que, sí, creo que es un gran ejercicio y a veces cuesta más, a veces... Yo intento hacerlo seguido.
Y para actuar hay que ponerse en el lugar del otro, eso está bueno, correrse un poco del ego. Y en la vida personal creo que me cuesta un poco, pero depende de la persona.
Bueno, María, Diego, María, muchas gracias por haber respondido a esta entrevista doble, por haberse puesto en tantos lugares propios y de otros. y se nos termina el programa. Nacho Guglielmi, gracias por tu trabajo, por tu atención. Recuerden eso, que un buen operador es siempre nuestro primer oyente. Así que gracias. Y gracias a Inés Ulanowski por sus aportes, sus infos. En 7 días volvemos a escucharnos. Chau, hasta el sábado.